Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see?
Buenas noches, estamos en la séptima temporada del País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, en la noche del mundo, a través del www.fmradiocultura.com.ar y en el 97.9 MHz. Bueno, como es habitual, hoy tenemos un programa con grandes escritores, temas muy importantes. Días atrás yo hablé de Carlos Di Napoli, de un documental que he visto, que tiene sus años, y allí me enteré que había compartido la autoría de un libro con alguien que yo conozco hace muchos años, que es un gran periodista, escritor, investigador periodístico, que es Juan José Salinas. Y hoy vamos a charlar con Juan José de temas que son muy importantes para la República Argentina. Buenas noches, un placer saludarte, Juan, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien estoy.
Bueno.
Me agrada mucho estar acá en Radio
Cultura. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no sabía que habías escrito, mirá vos las cosas como pasa el tiempo, ¿no? No sabía que habías hecho un libro con Carlos Di Napoli.
Mirá, quizás sea mi mejor libro, no tanto porque merezca a los demás, como los hijos que tiene uno, sino porque a través de Carlos Di Napoli di con una gran historia y tuve el tino de no arruinarla. O sea, es como cuando un escultor le dan una pieza maravillosa de mármol y tiene que tener mucho cuidado de no arruinarla. Uno puede después opinar, por supuesto, las obras humanas no son perfectas, pero la verdad que estoy feliz de haber hecho ese libro porque trata sobre los submarinos alemanes que vinieron a la Argentina luego de terminada la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y hay muchas hipótesis. Carlos siempre fue de los que sostiene de que Hitler se escapó del búnker berlinés y que recaló en la Argentina. Yo nunca quise meterme en ese punto porque, como estaba metido en el tema de la AMIA, de los atentados, tenía pánico a que me acusaran de ser Fabio Serpa, más o menos. Entonces nunca quise meterme en el tema de si Hitler vino o no, pero lo que está claro es que sí vinieron submarinos, varios submarinos, y que eso era una operación pensada originalmente para traer a Hitler y a sus íntimos y colaboradores a la Patagonia Argentina. Eso sí está claro, como también está claro que hubo dos submarinos que se entregaron oficialmente en Mar del Plata, ¿no? A mediados de 1945, pero también está claro que los submarinos que vinieron eran más y que hay por lo menos tres submarinos en el marítimo argentino. Es más, te doy una exclusiva. Yo creo que encontramos uno ahora mismo, estos días, cerca de Necochea, muy cerca de Quequén, del puerto de Quequén. Y en eso estamos, ¿no? Con Abel Basti, que es otro de los que ha seguido el rastro de Hitler en la Argentina. Yo, el libro con Carlos de Nápoli, lo que descubrimos yendo detrás de los submarinos fue que uno de ellos, seguramente el U-977, que es el segundo en entregarse en la base naval de Mar del Plata, había hundido a un crucero brasileño con más muertos que el general Belgrano en el Ecuador, en la línea del Ecuador, el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Y alucinante, alucinante ese descubrimiento. Ahora, a pesar de que creo que lo demostramos fehacientemente que fue así, y que era una investigación que ya la habían empezado algunos marinos brasileños, increíblemente para nosotros no tuvo mayor repercusión. A pesar de que en ese crucero, el crucero Bahía, murieron también los últimos cuatro americanos por la Alemania nazi. Ya había terminado la guerra y eso se supone que es un crimen imprescriptible porque no había guerra. Pero ni en Estados Unidos ni Brasil hicieron nada para ahondar la investigación. Algo que se va a ver también en otros temas en los cuales estuve involucrado, ¿no? Como los atentados en Argentina, la Embajada de Israel y la AMIA, donde no hay, por distintos motivos, no hay ningún grupo organizado que quiera realmente descubrir la verdad, porque la verdad es amarga y no trae un beneficio para nadie.
Bueno, estamos hablando de un libro que se llama Ultramar Sur, la última operación secreta del Tercer Reich, que hiciste en coautoría con Carlos Nápoli en el año 2002. Es un libro que está reflejado también en el documental del 2011 que hizo Di Nápoli, que se llama El escape de Hitler, donde él presenta distintas teorías, y entre ellas una de que nunca estuvo en las horas finales de la guerra en el búnker de Berlín, sino que estaba en una ciudad que él ha mostrado en el documental y la ha recorrido subterránea, en un pueblo de montaña que era el pueblo preferido de Hitler, y que de allí lo sacaron a Noruega, que era la base de los submarinos alemanes, y ahí se produjo el escape. Pero bueno, realmente yo no leí.
En el libro lo que hicimos en conjunto, eso no está. Lo que sí está es la demostración de que no hay ninguna prueba concluyente de que Hitler haya muerto, se haya suicidado en el búnker berlinés, y que Stalin decía, a quien lo quisiera escuchar, que los rusos no habían encontrado rastros de Hitler y que Hitler había escapado con la ayuda y el beneplácito de Winston Churchill, y que había escapado en submarino, ya sea hacia España o hacia la Argentina. Esto está en el libro de memorias del que era canciller, bueno, secretario de Estado de Estados Unidos, Vance, que lo dijo con toda claridad, que Stalin le dijo eso. Ahora bien, lo que pasa es que el único punto de discordia que yo tenía con Carlos de Napoli era que, a mi juicio, es absolutamente imposible de que Hitler haya venido en los submarinos que se entregaron en Mar del Plata. Es imposible. No hay lugar con menos intimidad que un submarino donde se usa la... O sea, la cama la usan 3 personas, cada cama. Y no es posible tener un camarote separado sin que la tripulación se entere. Y mucho menos en esos submarinos donde la tripulación era muy, pero muy joven, porque habían muerto casi todos los tripulantes de submarinos a lo largo de la guerra, y era habitual que hubiera... la tripulación tenía 19, 20, 21 años, en general. En uno de los submarinos vino uno de 36 años y era como si fuera el abuelo. Los comandantes de los submarinos tenían 24 años, 25, 23. Eran todos muy jóvenes. Entonces, en mi opinión, no puede haber venido Hitler en submarino a la Argentina, porque imagínate, la tripulación son más o menos 70 personas, y es imposible mantener un secreto así entre 70 personas.
Claro, el documental de Napoli es del 2011, yo creo que lo terminaron una vez, algún tiempo después que él haya fallecido, porque él fallece por esa época, pero es interesante lo que planteas. Y allí se hace un planteo que de los 10 submarinos que salieron, hay 8 que están perdidos. Si encontraron el de Necochea, serían 7 ya, uno menos los que están perdidos. Pero bueno, además, yo cuando te conocí habías publicado, porque fue a propósito, creo que fui a Telen a hacerte una nota, por Gorriarán, la tablada y las guerras de inteligencia en América Latina, que lo editaste en el 93, si no me equivoco.
Sí, a fines del 93, sí, señor.
Un trabajo, sí. Tengo ese libro, lo he leído, un trabajo muy importante ese.
Sí, hoy lo escribiría de otra manera porque son varios libros, ¿no? Está todo lo que es la gente de Gorriarán en Centroamérica y el Batallón 601, los militares combatiendo contra la guerrilla en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. Claro. Después está los preparativos de después está el juicio, o sea, son varios libros en uno, y hoy seguramente lo editaríamos de otra manera. El libro lo escribí con Julio Villalonga y hoy seguramente tendría un corte distinto. Además, después apareció mucha información complementaria, o sea que habría que escribirlo de nuevo. Y no sé si voy a tener tiempo en mi vida para hacer. Después salió algún nuevo compañero periodista que sacaron el libro, sacaron otros libros sobre el tema de la tablada, que nos hizo enojar bastante a Villalonga y a mí, porque prácticamente no nos citan y dicen que estuvieron viendo documentos originales, y es bastante obvio que han estado expurgando nuestro libro, y eso... Es como una cosa de época, ¿viste? Hoy los escritores y los periodistas han naturalizado el hecho de copiarse. Cuando hay una cosa muy fácil de hacer que citar, cual uno queda, además es mucho mejor, porque uno demuestra que se ha preocupado por leer a quienes han escrito sobre el mismo tema que uno está abordando antes, y que por lo tanto... Lo que hace es, lo que está haciendo uno es darle un valor agregado a lo que ya se sabía. Pero bueno, los modernos no hacen esto. Uno lo puede ver con los estudiantes, ¿no? Que entran al Rincón del Vago o a cualquier página de internet y lo pegan todo en forma directa, sin preocuparse siquiera, como hacíamos nosotros cuando hacíamos alguna picardía, de cambiar por lo menos las palabras, el orden. No tiene ni siquiera esa esa habilidad. Increíble.
Bueno, eso pasa mucho. Vos sabés que a mí me ha pasado. Y es más, recuerdo que en el 2018 se hizo un reconocimiento a los periodistas que cubrimos el atentado. Y cuando yo leo la lista que publica la DAIA con FOPEA, y yo me quedé asombrado porque yo no figuraba. Yo fui el periodista que más tiempo estuve. Estuve 50 horas sin irme, desde las 10 y 20 de la mañana del día del atentado hasta el día miércoles. Y entonces le mandé un mensaje y bueno, obviamente formé parte del reconocimiento. Como también en el caso Cabeza me pasó que dejé la vida allí laburando. Es más, teníamos problemas porque no había lugar en Dolores y nos alojábamos en Pinamar. Todos los días hacíamos el viaje y di vuelta a Pinamar para poder trabajar, y cuando Argra hace el reconocimiento a los periodistas que cubrieron, a mí no me reconoció nada, porque hay como una especie de, digamos, de zonas aisladas y grupejos de periodistas que trabajan sin importarles lo demás, y esto es totalmente cierto lo que vos decís, te copian un libro de la peor manera, no te citan y además se lo dan como propio, cuando sabemos que muchas fuentes están determinadas en un solo lugar. Y además, bueno, es obvio que está en el oficio este.
Sí, además interviene en otros factores, qué sé yo. Por ejemplo, en las que se hacían por lo de la AMIA, en memoria activa, en la Plaza de Tribunales, sí. En la Plaza Lavalle. Bueno, acordémonos que estaba Rabino Bergman, sí. En memoria activa. Sí. ¿No? Te digo, para explicar cosas. Bueno, yo hablé dos veces y en memoria activa publiqué un libro con la nómina de todo lo que habían hablado y no figuro. Y es evidente que si está dos veces no se pueden haber equivocado, porque una vez sí, pero dos no. Entonces te quiero decir esa pequeñez, esa patética miserabilidades que decía, está lleno el mundo, ¿no? Uno se las tiene que tomar con cierto espíritu deportivo, pero el tema de no citar es incomprensible para mí, porque los autores que citan, no estamos hablando de ficción y literatura pura, sino que estamos hablando de libros de investigación periodística. Y no citar es como que le quita méritos al autor.
Uh-huh. Está muy bien. Te pregunto, a propósito, en el 97 publica Samia, El Atentado, ¿quiénes son los autores y por qué no están presos? Un libro de Planeta, sí. 3 años después del atentado. Digamos, sí. Un trabajo que sé que te llevó mucho tiempo y hay una investigación a fondo. Y estos días hubo novedades de la causa AMIA. Contame un poco cómo es el tema de AMIA, de tu óptica y tu investigación.
Puedo hablar varios. Mirá, programas. Casi todo lo que sé sobre el tema AMIA está en dos libros que en realidad son uno solo, pero que están publicados por distintas editoriales, que son Caso Nisman, Secretos Inconfesables, donde, entre otras muchas cosas, abordo el atentado en la Embajada de Israel y empiezo a abordar el de la AMIA, luego en un libro que se llama La Infamia. Caso Nisman salió por Punto de Encuentro y La Infamia por Coligüe. Bueno, son el mismo libro, en realidad. Y es todo, no te digo que sea todo lo que tengo para decir, pero casi todo. Y bueno, lo que pasa con el tema AMIA, que es un tema muy complejo, no es un atentado islámico como siempre se quiso hacer creer. Tanto Israel como Rubén Beraja y los banqueros no tuvo nada que ver con el islamismo. La factura fue nacional, argentina. Los dos atentados fueron cometidos por encargo, por mercenarios que constituían una banda que estaba dentro de la Policía Federal, que eran gente que venía de los grupos de tarea de la dictadura. No estaba involucrado el jefe de la Policía Federal, que era el comisario Jorge Luis Pásero, aunque él también venía de los tiempos de la dictadura, pero, digamos, Pásero tuvo una actitud digna en los dos atentados. No, él no mintió, digamos, siempre dijo la verdad, los pasa que nadie le dio pelota, porque había una decisión de parte de Israel, primer atentado, de desviar las investigaciones. ¿Por qué? Porque los atentados son mafiosos. Y entonces ser mafiosos quiere decir que no están de un lado los árabes y los musulmanes y del otro lado los israelíes y los judíos, sino que están entremezclados. Y hubo, además, intencionalidades, no hubo una sola intención. Si bien la parte principal de los atentados, el motivo principal, es por mexicaneadas en el lavado de dinero, producto de actividades ilícitas, básicamente tráfico de armas y también, creo yo, de drogas, también hubo intervención de sectores de los servicios de inteligencia de Israel que estaban en contra de los proyectos de paz del primer ministro Rabin. Rabin había permitido el regreso desde Túnez de Yasser Arafat y se proponía devolverle la meseta del Golán a Siria, al presidente Hafez al-Assad. Negociaba Rabin con él, allí le prometía eso a cambio de que Siria aceptara refrendar un acuerdo de paz con Israel, con la consecuencia. Entonces esto, la retirada de Cisjordania en beneficio de una policía palestina entrenada por la CIA, había vuelto bastante, molestado bastante al Shin Bet o Shabak, la contrainteligencia israelí. Y la perspectiva de quedarse también sin la meseta del Golán lo había enloquecido a algunos de sus sectores. El Shin Bet ya estaba por judíos que empezaban a en Israel, estaba infiltrado por ellos. O sea, el Shin Bet había ido a los extremistas judíos, los que pensaban en el gran Israel, pero al mismo tiempo los extremistas judíos habían infiltrado al Shin Bet. Y bueno, eso terminó con la muerte de Rabin, el asesinato de Rabin. Bueno, estos sectores eran también, estaban involucrados en el tráfico de armas, porque hay que recordar, Monser, un gran sospechoso de que traficaba armas, traficaba armas israelíes, o sea, alguien se las compraba. Y el principal motivo debe ser, o sea, creemos varios investigadores, en esto coincidimos, de los atentados, que en las ventas de armas hacia Croacia, que estaba en guerra, en la guerra de desmembramiento de Yugoslavia, ¿no? Croacia contra Serbia, Bosnia, muchas veces junto a Croacia contra Serbia, pero otras veces estaban, no estaban tan amigos. Y Bosnia es un estado musulmán, eslavos musulmanes, mediterráneo, no tiene puertos propios. Y entonces las armas llegaban a puertos croatas. Y el propio presidente croata de entonces, un fascista, Franjo Tuđman, reconoció que a veces las armas que llegaban para Bosnia le llegaban a Bosnia y a veces se las quedaban ellos. Entonces, en esos casos, imagínense cómo se reclama, no se pueden poner abogados. Entonces, ese fue uno de los motivos seguramente de los atentados. Recuerden que estos envíos de armas vulnerando las disposiciones de las Naciones Unidas se hacían con la aquiescencia de Estados Unidos desde la Terminal 6 de Puerto Nuevo, y se hacían con gran, no había ningún cuidado. En alguna de oportunidades vino un cura y bendijo los armamentos, del croata de Buenos Aires, que estuvieron ahí viendo cómo se embarcaban las armas. Estaba metido un hijo de Carlos Corach en esa día.
Epa.
Es decir, sí, estaba en público, todo esto que digo, salió publicado muchas veces, lo que pasa es que la gente tiene poca memoria. Entonces, cuando se descubre todo esto, bueno, los atentados de Lamia, de la embajada de Lamia, están directamente relacionados con el de Río Tercero.
Claro.
Es una orden de Menem, poner esas bombas ahí, pensando que no iba a haber víctimas fatales, porque se limpia la zona, ¿no? Lo que pasa es que la explosión fue tan fuerte que murió gente. Y era para ocultar las faltantes que había, cosas que se habían enviado hacia los Balcanes. Ustedes piensen que salieron de los arsenales del ejército, salieron cañones, obuses automelara, por ejemplo. Eso no se puede ocultar, no se lleva en el bolsillo.
Y aparte le mandaron a Ecuador armas.
Eso fue después.
Claro.
Y poco después murió el capitán Estrada. Bueno, sí. Lo de Ecuador ya es una cosa casi que vos estuviste. Entonces, es casi, ¿por qué digo, Edgardo, que es casi cómica? Porque antes había acabado con el servicio militar y se había agenciado con 6.000 la brigada que estaba en Neuquén, por ahí. Y esto porque tenemos que haber cerrado fabricaciones militares. O sea, no había fusiles nuevos.
No.
Y entonces agarró los fusiles esos, son 6.000, los cepilló, como quien dice, le borró la numeración y se los vendió como nuevos a Ecuador.
Eso lo importó un tipo que se llamaba Sassén, de apellido.
Sí, claro, hijo de alemanes.
Sassén, que era el que ponía la guita. Y vos sabés que cuando llegamos con Julio Villalonga a Ecuador, nos trataban de primera, nos hacían nota a la televisión, claro. Y ahí nosotros hicimos algo que fue histórico con los fusiles esos. Cuando yo veo los fusiles, como yo hice el servicio militar, conocía de fusiles, y esos son los fusiles argentinos. Y Carlitos Ventura, que era el fotógrafo de Telan, que estaba con Villalonga, estaba el comandante jefe del ejército, Román Gallardo, de Ecuador, y él hace armar, para hacer una nota, una escenografía, donde Román Gallardo estaba custodiado por soldados con los fales argentinos. Ahí hay una foto famosa, que están los fales, los fusiles argentinos, en manos de los ecuatorianos.
Bueno, esas fotos y una nota que hizo Julio Villalonga, que era jefe de internacionales en Tela, provocó una intervención de la agencia de gente de gente del macero menemismo, desesperada porque pensaba que era una conjura, una conspiración. Revisaron todos los despachos que había para ver si en despachos anteriores se había dicho algo de esos fusiles. Y creo que Julio perdió la jefatura de internacionales debido a ese asunto. Pero además, mirá, me acuerdo porque de gente que no voy a decir el nombre ahora, eran periodistas al servicio del macero menemismo, investigando todos los despachos, a ver qué encontraban, todos los despachos de la sección internacional. Fue un escándalo total. Y luego, recordemos que, aunque lo han pasado por suicidio, murió el capitán Horacio Estrada, que había sido jefe de la ESMA, que lo asesinaron, lo hicieron pasar por suicidio, se pegó un tiro con la mano izquierda en la silla de diestro, un absurdo. Y este hombre, Horacio Estrada, era un gran lobista, vendedor de armas israelíes. Y me enteré ayer por un compañero que tenía una relación íntima, Estrada, muy, muy cercana, no digo de qué naturaleza, pero muy, muy cercana, con la secretaria del primer ministro Rabin. O sea que imagínense todo el tema tráfico de armas, ¿no? Todas estas cosas, de todas maneras, son conjeturas, porque tenemos piezas, pero no están armadas, y faltan otras piezas. Es como cuando uno descubre un paleontólogo, descubre una vértebra de un dinosaurio y del otro lado descubre unos huesos de costilla y después descubre un maxilar. Pero bueno, no tiene el dinosaurio completo, son pedazos nada más.
Te pregunto, Juan, y las últimas declaraciones del Mossad, exculpando a los argentinos, diciendo que no participaron del atentado a la embajada y a la AMIA. ¿Cómo se puede analizar esto?
Bueno, ahí otra vez lo único que podemos hacer es conjetura. Por un lado, es posible que haya de Biden que quiere retomar los acuerdos en materia nuclear con Irán, que Trump torpedeó. Y sobre todo en estos momentos en que hace falta petróleo, entonces Irán es un proveedor de petróleo. Y puede ser que le haya dicho al primer ministro israelí, que es interino, el que está ahora, parece que puede ser que vuelva Bibi Netanyahu, puede ser que le haya pedido este favor, pero no lo sé. Lo que parece claro es que el Mossad le está pagando favores a la Policía Federal, o sea, porque está claro la serie, y que hace esto en respuesta al éxito de la serie Yossi, el espía arrepentido, porque la serie de Daniel Burman plantea claridad que hubo gente de la Policía Federal involucrada en los atentados. Y entonces el Mossad sale a decir ahora que no hubo gente del Mossad involucrada en los atentados, y de paso Cañazo dice que no hubo iraníes tampoco en la factura.
Ajá. Ahora, que
acusaba a Carrabani, a Sebastián, que tienen circulares de búsqueda roja, circulares de Interpol, esas notas rojas tendrían que caerse, porque hay una admisión ante esa admisión, no, ya está. Quiero decir, eran los que acusaban, dicen que mintieron durante 30 años. Bueno, se acabó la película ahí. Lo que pasa es que es evidente que no hay una posición unequívoca en Israel, porque al día siguiente de la aparición de esto, dos periodistas que alguna vez fueron amigos, pero hoy están en posiciones distintas, que son Roman Lechman y Raúl Kohlman. Lechman trabaja muy cercano a la Embajada de Israel y publica en Infobae, que también es un medio cercanísimo a las embajadas de Estados Unidos e Israel. Y Lechman, Kohlman publica en Página 12, pero hace 25 años trabajaban juntos en Página 12 los dos, cubriendo el tema de la AMIA, ¿no? Y ahora han vuelto a requerir de un vocero israelí para tratar de reponer a Irán, ya no como ejecutores materiales, pero sí como instigadores, o lo que se dice comúnmente, intelectuales de los atentados, aunque no haya ninguno involucrado en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, debe ser que no hay posiciones unívocas ni siquiera entre los servicios de Israel, que parece que tienen posiciones discordantes. Acá, eso no nos tiene que extrañar demasiado tampoco. Lo loco es que durante tanto tiempo se haya mentido, porque recordemos que hubo un grupo de policía bonaerense, que no serían santos, pero que no tenían nada que ver con el atentado, que estuvieron muchos años presos, para no hablar de Carlos Tejeldín. Ahora nos enteramos que lo que pretende que realmente fue Hezbollah, sin ninguna intervención de argentinos. El atentado está claro que fue de factura eminentemente local.
Impresionante. Bueno, la verdad que este es un relato impresionante de todas las investigaciones que hiciste y realmente, mira vos, ¿no? La serie que yo comencé a ver, obviamente que involucra a la Policía Federal en los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, y obviamente que no hay ninguna duda que la conjetura que establece respecto a esto, a la declaración del Mossad, tiene bastante asidero. Así que bueno.
Hay algo fundamental, sí. Como que este espía que estuvo infiltrado en la colectividad judía, este espía de la Policía Federal, José Pérez, y Yossi, dentro de la colectividad judía, nadie quiere que declare. ¿Por qué no quieren que declare? O sea, ¿cómo puede ser que hubo un testigo tan importante. Es más, está amenazado este hombre, porque le dicen que si se presenta a declarar lo van a procesar como partícipe necesario. Es increíble, nadie quiere escucharlo.
Mira, es que...
¿Sabes siempre... por qué no quieren escucharlo? Porque puede decir cosas que derriban, contradicen de por la raíz a la historia oficial. Y a esta nueva historia oficial que ha largado el Mossad también.
Lo que yo creo es que, evidentemente, las causas más notables de la Argentina, tanto sea causas que tengan que ver con personas que estén en la vida civil, casos judiciales, fíjate que no se esclarece ninguna. Y siempre opera un encubrimiento policial que es el que obviamente desvía cualquier investigación. A mí no me llama la atención esto, ¿eh?
No, a mí tampoco. Lo que me llama la atención es que se puede tener ninguna prueba, incluso se pueda condenar a alguien. Porque, digamos, se está ahora contra Cristina Fernández. Está muy fuerte. Yo te diría que no hay papel. Y sin embargo, se habla. Y yo creo, no sé si van a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, pero me parece clarísimo que la quieren inhabilitar para presentarse como candidato. Eso me parece...
No, eso no es posible. Técnicamente no es posible porque debería haber una sentencia firme y eso terminaría en la Corte Suprema y estamos hablando de 2 años y medio, 3. No, yo creo que evidentemente las operaciones mediáticas y operaciones políticas están a la orden del día y, bueno, lamentablemente se padecen en la Argentina constantemente. Y evidentemente cuando vos entras al engranaje del aparato judicial y es muy difícil salir ileso, muy difícil. Además, fíjate que hay una expectativa destructiva del sistema, este sistema que tanto costó hacer funcionar en la Argentina. Todo este tiempo el tema económico y el desgaste hacia Alberto Fernández, uno puede discutir si gobierna bien o gobierna mal. Pero yo nunca vi tanto atentado y tanta enjundia contra un presidente, nunca, ni siquiera con De la Rúa, que también, bueno, fue un presidente que fue bastante débil. Pero fíjate que hoy ya, como el dólar bajó, están pasándole los archivos viejos a Massa de cuando hablaba mal de Cristina, en vez de pensar que la Argentina tiene que salir, porque en la Argentina vivimos todos. O sea, no la Argentina no es solamente...
Estamos todos en el mismo bote.
Claro, pero bueno, pero los medios en eso. Che, querido amigo, Juan, te agradezco mucho y vamos a hacer un segundo programa con vos para hablar sobre otros temas. Te felicito por los trabajos. Te mando un gran abrazo y en cualquier momento nos juntamos a tomar un café para seguir hablando de estos temas.
Me parece muy bien, Edgardo. Un gran abrazo para vos y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Juan José Salinas, periodista, investigador, escritor, hablando de todos los temas vinculada a su tarea periodística e investigativa. Pausa y en instante seguimos compartiendo El País y los Escritores.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
En la noche de Buenos Aires, en la noche del mundo, seguimos compartiendo este capítulo especial del País y los Escritores. Bueno, tuvimos alguna dificultad con la comunicación, pero la verdad que una nota imperdible con Juan José Salinas, que tiene su haber ser hijo de españoles republicanos, un hombre que fue perseguido político, que salvó precisamente su vida porque en un momento determinado se hizo pasar por loco, así directamente. E integró las huestes de la Juventud Peronista, también estuvo en la sección revolucionaria de la Juventud Peronista y también estuvo en Montoneros, un hombre que ha hecho una carrera profesional impresionante, ha trabajado en ámbito financiero, Sur, Humor, Caras y Caretas, Claves, Brecha, que es un diario de Montevideo, Temas, también del Uruguay, 2021, también del Uruguay, Mate Amargo, otro periódico de Montevideo, El Periodista, una muy conocida revista argentina, y también El Porteño, que allí él, Juan José Salinas, llegó a ser editor de política. Digamos, un hombre que se la trae. Y a propósito, bueno, vale la pena decir que ha escrito libros muy importantes. Hablamos de algunos, pero vale la pena decir que, bueno, por ejemplo, Ultramar, este libro que tiene que ver precisamente con la ruta de las ratas, porque, bueno, en realidad hubo una gran investigación sobre la fuga, en realidad la fuga de los alemanes, bueno, conocida, como dije antes, por la ruta de las ratas, y tiene que ver precisamente con la participación de Estados Unidos, la Cruz Roja y el mismo Vaticano. Bueno, ha publicado, como anuncié al principio, creo que no anuncié todos los libros, pero vale la pena decirlo, Conversaciones con Néstor Vicente, Izquierda Unida, es un libro de 1988, Gorrarán, la tablada de las guerras de inteligencia en América Latina, un libro importante de 1993, Amia, el atentado, quiénes son los autores y por qué no están presos, es un libro de Planeta de 1997, Ultramar, este libro que hizo con Carlos de Nápoli, yo en un momento dije Di Nápoli, no, es Carlos de Nápoli, Ultramar Sur, la última operación secreta del Tercer Reich, en autoría precisamente con Carlos de Nápoli, Narcos, banqueros y criminales, de la editorial Punto de Encuentro, en el año 2006. Bueno, es importante destacar el gran trabajo que hizo con la investigación del libro de Gorrión y las guerras de inteligencia, ¿no? Porque, como dijo él, la primera parte relata la lucha de Lerp, la batalla de Montechingolo, la muerte de Roberto Santucho. Después, en la segunda parte, habla de la operación Hoja de Parra y la guerra de inteligencia en Centroamérica, como la operación Calypso. En la tercera parte, porque en realidad son cuatro libros, de acuerdo a lo que él plantea, Encrucijadas, devela las relaciones entre personajes argentinos que participaron en la represión de Centroamérica. La cuarta parte es el juicio que se realizó en la Cámara Federal de San Martín, de Gorrión Merlo, una vez que fue expulsado de la República Mexicana, llegó detenido aquí al país. Yo estuve en esa época precisamente cubriendo el caso de la detención de Enrique Roldo Gorrión Merlo, jefe del ERP. El juicio, que cuenta los pormenores del juicio y lo que tiene que ver con lo que se ventiló, que era el asalto al cuartel de la Tablada. Y la última parte del libro, estoy hablando de Gorrión en las guerras de inteligencia, Cabeza de Turco, que está acoplada a un documental donde se hacen aportes acerca de las agrupaciones de izquierda en la Argentina, los orígenes. Pero vale la pena, en este momento que se está viendo Yossi, El espía arrepentido, que es un gran trabajo que hizo mi amiga Miriam Lenguin y que se ha convertido en una serie estrella de la plataforma Amazon Prime, hay que decir que él escribió un libro muy importante, Amia, el atentado, quién son los autores y por qué no están presos, y que es una gran investigación donde él descubre muchísimas cosas y en definitiva creo que tiene relación precisamente con el documental Yossi, donde la estructura central está basada en imputar, primero por la infiltración de un agente de inteligencia de la Policía Federal en la comunidad judía, y después porque en definitiva el documental lo que apunta es que los autores del atentado han sido miembros de la Policía Federal Argentina. Estoy hablando del atentado a la Embajada de Israel del año 92 y el de la AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994. Bueno, disculpas porque bueno, en algún momento la conversación se va, pero valía la pena, valía la pena escucharlo. Hacemos una breve pausa y en instante la parte final de este capítulo dedicado a Juan José Salinas, del País y los Escritores.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras.
Writing the words of his sermon that no one will hear. No one comes near. Look at the working down in the Saxon at night where there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Bien, hasta aquí este capítulo de la séptima temporada del País y los Escritores. Hoy con Juan José Salinas me he referido extensamente a su obra, a su trabajo. Quiero contarles que, bueno, hace pocos días fue expulsado del Gato Escaldado, el programa que él participaba en la M750. Bueno, ha publicado en su blog una reseña de por qué, donde hay distintas situaciones económicas de lo que cobran los periodistas que trabajan en Cerrada. Así que, bueno, no, lamentamos digamos, el despido, una vez más, de un periodista de un medio de comunicación. Como es habitual, la operación está a cargo del señor Juan Carlos Río Lofrano, las manos en el sonido, el mago. Además, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara, la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Hace 7 años que comparto el placer de hablar de libros, de escritores, de poetas, de músicos, de artistas en este programa. La Radio Escultura 97.9. Nos vemos el próximo jueves a las 23. Muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.